Muy bien, hermanos, vamos a dar inicio a la escuela dominical en esta mañana. Qué bueno estar con ustedes otra vez. Vamos a Éxodo 28. Éxodo 28 en esta mañana. Yo creo que hoy va a ser la última lección sobre el tabernáculo. Y después de hoy vamos a continuar con esa serie de enseñanzas sobre los hijos de Israel. Es más, creo que vamos a lanzarnos directamente al libro de Números, donde continúa el progreso de su jornada. Usted dice, ¿qué tal de Levítico? Bueno, Levítico más que todo contiene las leyes específicamente para ellos. Entonces, si queremos ver los eventos y las acciones, entonces ya vamos a brincar al libro de Números para la otra semana. Pero hoy día vamos a hablar del vestuario sacerdotal. Hemos hablado en estas semanas del tabernáculo en sí, hemos hablado de la mueblería del tabernáculo, hemos hablado de los eventos del tabernáculo, incluso hemos hablado del sacerdote. Pero hoy día vamos a hablar de algo que Dios dedica un capítulo entero y un capítulo largo además. Éxodo 28 contiene 43 versículos sobre el vestuario que este sacerdote tenía que usar. Así que vamos a comenzar con una palabra de oración y así vamos a comenzar. Padre Celestial, gracias por este día, gracias por tu palabra siempre. Pedimos tu ayuda y tu iluminación esta mañana, Señor, que queremos entender tu palabra, queremos entender, Señor, el simbolismo de este vestuario del sumo sacerdote. Ayúdanos a entender, Señor, a través del Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Pedimos esto. Amén. Muy bien, hermanos, Éxodo 28. De verso 1 a 43 es el texto para esta mañana. Entonces, como el tiempo no nos permite leer todo y después pasar verso por verso, nada más vamos a comenzar en el verso 1. En las instrucciones de la construcción del tabernáculo, hemos visto los diferentes deberes del sacerdote. Y aquí veremos la manera en que estos siervos debían estar o ser vestidos, y todo el capítulo trata del vestuario del sumo sacerdote. Aquí tengo una figura de cómo se vería un sacerdote, el sumo sacerdote en ese entonces. Y hoy vamos a hablar de todas las piezas de su vestuario, que eran seis en total. Muy bien, pero vamos, antes de hablar de eso, vamos a hablar de la elección de Aarón y sus hijos. Hermano José, Éxodo 28, verso 1, por favor. Muy bien, gracias, hermano. Dios específicamente le manda a Moisés tomar a su hermano, era su hermano mayor, le llevaba 3 años, y sus sobrinos, quienes eran los hijos de Aarón, para que fuesen mis sacerdotes, dice Dios. Dios es muy específico en las personas que él quería que fuesen sus sacerdotes. Así que surge la pregunta. ¿Por qué Dios eligió a Aarón para esto? Aarón siendo el sumo sacerdote y después sus hijos siendo los otros sacerdotes. Y en fin, la familia de Aarón de generación en generación serían los sacerdotes del tabernáculo y después del templo. Bueno, para eso vamos a Éxodo 4. Vamos a ver un poco de la vida de Aarón y pensar por qué Dios escogió a Aarón entre todos los hombres que estaban en esa congregación. Éxodo 4, verso 14. Hermano Papa, por favor. Amén. Nosotros creo que conocemos un poco este contexto cuando Moisés fue llamado por Dios para ser líder. Y Moisés puso muchos pretextos para no hacerlo. Muchos obstáculos, que no puedo, que no me van a creer, que yo no soy uno para hablar mucho. Entonces, al fin de cuentas, Dios dice, está bien. Yo conozco a Aarón, tu hermano. Él habla bien. Voy a permitir que él te acompañe y él va a ser tu portavoz. Él va a hablar al faraón. Entonces, en primer lugar, vemos que Dios sugiere a Aarón que es notado por su capacidad de hablar. Y vemos esto en el mismo capítulo más adelante. Hermana Denise, verso 27 a 31. Ah, sí, capítulo 4, verso 27 a 31. Gracias, hermana. Vemos aquí que Aarón acepta el encargo de Dios, porque en verso 27 Jehová específicamente habla con Aarón y le dice que tiene que encontrarse con Moisés, su hermano. Bueno, se encuentran los dos. Moisés le dice a Aarón de lo que Dios le había dicho, y en el siguiente versículo vemos que Moisés y Aarón juntan todos los ancianos de Israel. Y el que es el portavoz de los dos, de la pareja, es Aarón, en verso 30, que él habla a esta gran multitud de lo que Dios iba a hacer con su pueblo. No solamente eso, sino hace las señales. ¿Sabes lo que es eso? Ministerio público. Aarón comenzó su ministerio público en Éxodo 4, versos 29 a 30, y el resultado fue que el pueblo creyó. Podemos decir que eran por las señales tanto como por las palabras, de modo que todo el ministerio público de Moisés fue un éxito. Ahora bien, en los próximos capítulos, Aarón muestra confianza en Dios cuando aparece ante Faraón. Porque vemos a Aarón acompañando a Moisés, haciendo las plagas. Moisés, tanto como Aarón, levantaba la vara para traer esas plagas sobre la tierra de Egipto, cuando él demandaba la liberación de los hebreos. Entendamos, hermanos, que Aarón era un hebreo, tal como cualquier otro. Entonces, para tener la confianza para enfrentar al rey, a Faraón, es decir, deje ir a mi pueblo, requiere un hombre con mucha confianza, con mucho denuedo. Así que vemos de Aarón también estos pasajes. Éxodo 17 y verso 12, hermana Belkis. Gracias, hermana. Hace unos meses hablamos de esta historia, la guerra contra Amalek, pero vemos que Aarón fue uno que acompañó a su hermano Moisés a la cima de este monte, y cuando estaban peleando con Moisés, tenía la vara alzada, se estaban cansando sus brazos. Entonces Aarón, en vez de criticar a su hermano o en vez de remover a su hermano de en medio, dice: voy a apoyar a mi hermano. Así que estamos viendo motivos por los cuales Dios tenía que elegir a Aarón para este puesto de sumo sacerdote. Era obediente, era sumiso, también apoyador de su hermano. Podemos concluir, hermanos, que Aarón era fiel en lo poco. Porque lo que hizo en Éxodo 4 y 6, 7, 8, 9, en Éxodo 17, no recibe tal vez muchos halagos como Moisés cuando abrió el Mar Rojo, ¿verdad? Sin embargo, hay un principio bíblico que Jesús dice en Lucas 16, verso 10. Vamos a verlo, hermano Robert. Lucas 16, verso 10. Gracias, hermano. Jesucristo nota que el que es fiel cuando la obligación no es tan fuerte, en los deberes que no reciben mucha, tal vez, importancia, por su ser fiel en eso, da señas de que también cuando reciba un cargo mayor, que va a ser fiel. Aarón fue fiel en todo sentido de la palabra en estos capítulos antes de él ser elegido como sacerdote. Así que Dios sabía, como él conoce a todos además, él sabía que Aarón podía ser confiado con este deber muy grande de ser el sumo sacerdote. No estamos diciendo que Aarón era sin pecado. Cuando hablamos de Éxodo 32, notamos el pecado que él cometió ahí. Y también se pueden ver más de su pecado en el libro de Números, capítulo 12. Pero basta con decir, hermanos, que Aarón era un hombre fiel. Y por eso fue elegido por Dios para ejercer el oficio del sumo sacerdote. Vayan a Sala Hebreos 5. Porque alguien pudiera pensar, no, eso es nepotismo. Moisés eligió a Aarón porque era su hermano. O Aarón mismo quiso ser sacerdote, pero veremos que no fue así tampoco. Hebreos 5, verso 4. Hermano Miguel, por favor. Gracias. Aarón no tomó para sí la honra. No vio el puesto de sacerdote, no vio el vestuario y decía, eso lo quiero para mí. Sino, como fue llamado de Dios, él aceptó el encargo. Así que vemos en todos los de la palabra, Aarón y sus hijos fueron elegidos por Dios para este puesto de sacerdote. Volvamos a Éxodo 28. Éxodo 28 y verso 2. Y aquí veremos el propósito de los vestidos. Hermana Sara, si puede leer verso 2. Los vestidos son llamados sagrados. Y harás vestidos sagrados. Algo sagrado es algo dedicado a Dios y al culto divino. Debemos entender, hermanos, que este vestuario que Dios va a describir a continuación, no era vestuario que todo el mundo usaba en esta manera específica. No era vestuario ni siquiera que Aarón iba a usar cuando no estaba ejercitando su puesto como sacerdote. O sea, no era vestuario para usar cuando tal vez iba a descansar, sino eran vestidos sagrados. Un vestuario con un propósito muy específico para el culto divino. Ahora bien, este vestuario no era diferente que la ropa común, no solo en la apariencia física, sino en su uso específico. Como les vuelvo a decir, solamente para el sacerdote. Para honra, para estima, para respeto de la dignidad propia. Para hermosura, que es belleza. Ahora bien, hermanos, algo en qué pensar. Dios quería que su representante, el intermediario, el mediador entre Dios y los hombres en el Antiguo Testamento, el sacerdote, estuviese vestido digno del cargo que desempeñaba. Es lo que él quería. Seguramente cuando Aarón estaba vestido de esta manera que vamos a ver, él sobresalía entre todos. Fácilmente podían saber quién era el sacerdote por el vestuario que él utilizaba. Ahora bien, le dice, ¿y realmente importa la clase de ropa que él usaba? Sí, porque Dios lo especificó exactamente como tenía que ser. Que su sacerdote, el que iba a entrar al lugar santo y al lugar santísimo, tenía que ser vestido de una cierta manera. En paréntesis, debo decirles, hermanos, que Dios no está, esto no es una regla por cada predicador de cada tiempo. Porque si usted se acuerda de Juan el Bautista, incluso de Elías el profeta, no estaban vestidos como Aarón, pero a la vez no eran sacerdotes, sino eran profetas. Así que Dios tiene reglas diferentes para cada persona que está ejercitando un deber diferente para Él. Es más, el vestuario de Elías y Juan el Bautista sería menospreciado por muchos. Pieles de camellos, ¿qué es eso? O sea, no era de mucho valor en ese entonces, pero lo que Aarón usaba, sí, hermanos, era un vestuario muy costoso y un vestuario muy especial, muy único. También vamos a ver, hermanos, en este estudio de su vestuario, que no acentuaba las características físicas de Aarón. Como digo, aquí hay una representación de la ropa que él utilizaba. Realmente no puedes ver si Aarón tenía músculos o no, porque el propósito del vestuario no era acentuar sus atributos físicos. Sin embargo, Dios lo llama vestidos para honra y para hermosura. No sé por qué, y yo no, ni sé cuándo comenzó, porque apenas tengo unos 33 años, ya este mes. No sé cuándo comenzó, en qué época comenzó a ser popular que la ropa más hermosa es la ropa que acentúa el cuerpo del hombre o el cuerpo de la mujer. Pero a la verdad, hermanos, cuando escribimos el vestuario de Aarón, no podía saber nada de su cuerpo. Es más, el propósito de la ropa era cubrir su desnudez, no mostrar su desnudez. Sin embargo, Dios dice, eso es vestuario sagrado para honra y hermosura. Así que debemos entender esto. Ahora bien, aquí vamos a dedicar el resto del tiempo, las partes del vestuario, de verso 4 en adelante. Hay seis partes del vestuario que podemos ver y algunas partes tienen subpartes, tienen añadiduras, por decirlo de esa manera. Y haremos lo posible para dar una breve explicación de cada parte. Seis partes: el racional o el pectoral, el efod, el manto, la túnica labrada, la mitra y el cinturón. Hermano Elías, por favor, versículo 4. Gracias, hermano. Ahí están las seis partes del vestuario. En el verso 5 podemos ver que los materiales que iban a usar eran los mismos materiales que las cortinas del tabernáculo. Si usted se acuerda del cárdeno, de púrpura, carmesí y lino torcido. De modo que el sacerdote en su vestuario combinaba con todo el ambiente del tabernáculo. Así que Dios quiso que este hombre fuese identificado con el lugar de trabajo, el mismo tabernáculo. Ahora bien, primero vamos a hablar del efod. Dice, ¿por qué el efod y no el racional o el pectoral? Porque vamos a tomarlos en la forma en que aparecen a continuación en este capítulo. Y en verso 6 se nos habla del efod. Hermano Richard, por favor, verso 6 hasta verso 14. Muy bien, gracias, hermano. El efod, hermanos, era una vestidura corta y sin mangas. Cuando miramos esta representación, el efod es esta parte que tiene los dos hombreras hasta aquí llegaba. No llegaba hasta los pies, porque si llegase hasta los pies, no alcanzamos ver el manto y la túnica, que es esta parte, ¿verdad? Aquí está el efod. Ahora bien, cuando hablamos del efod, usaba los colores del tabernáculo, como ya hemos hablado. Tenía dos hombreras. Entendemos lo que es una hombrera, ¿verdad? Es una pequeña almohadilla, como tienen los sacos también. Y así tenía Aarón cuando tenía este efod puesto. Pero también cuando hablamos de las hombreras, en su Dios manda poner dos piedras, representadas por estos colores aquí. Dos piedras, una piedra en cada hombro. Y como el hermano leo, cada piedra tenía que tener seis nombres de los otros hijos de Israel, conforme al nacimiento de ellos, comenzando con Rubén a un lado y terminando con Benjamín al otro lado. Seis hijos por un total de 12. Es la segunda vez en el tabernáculo donde vemos esta división de 6 y 6. ¿Alguien se acuerda de la otra división donde vimos 6 y 6? No el candelero. El total ahí fueron 66 cosas, 66 libros, pero la división era un poco diferente. Pero en la mesa del pan de proposición, ¿se acuerdan? 6 panes en una orden y 6 panes en otra orden. 6 y 6, o si lo pones juntos, 66. Igual aquí, hermanos, los 6 nombres de los hijos de Israel, los otros 6 nombres por el total de 12. Estas piedras personalizadas tenían que ser colocadas sobre los hombros del sumo sacerdote sobre este efod. Dice que son piedras de memoria. En el versículo 9 habla de los nombres de los hijos de Israel. Y en versículo 12, al final, en sus dos hombros por memoria. Dios solía usar cosas tangibles, cosas palpables, para recordarles la importancia de ciertas cosas. No olvidemos que en Éxodo 12, verso 14, Dios les manda a celebrar la Pascua de año en año. ¿Para qué? Para que sirva de memorial. O sea, cuando pasaba algo grande en su historia, Dios usaba cosas palpables para que ellos pudiesen estar siempre recordados de la importancia de esas cosas. Así que pensamos en el efod, que tenía dos piedras con los nombres de los hijos de Israel. ¿Por qué Dios mandó hacer esto? Bueno, hermanos, estas piedras servían para recordarle al sacerdote y a todos que no importa de qué tribu tú seas, tienes representación en el sumo sacerdote. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los 12 panes, que cada pan representaba una tribu también? No importa si fuese de la tribu más pequeña o la tribu más grande, ahí estabas al lado o en los hombros del sumo sacerdote, de modo que podías tener un intermediador, un mediario entre tú y Dios. Pero también, hermanos, los hombros nos hablan de algo. Vamos a Génesis 49. Hermana Tania, Génesis 49 y verso 15, por favor. Lo que vemos en este versículo, hermanos, es que el hombro nos habla del servicio. En ese verso 15 dice, bajó su hombro para llevar y sirvió en tributo. También Números capítulo 7, verso 9, Hermano Sergio, por favor. Número 7, verso 9. Gracias. Los hombros suelen representar el servicio. Y es muy común cuando uno carga algo, lo pone sobre su hombro. Así que cuando Aarón tenía este efod puesto, con las dos hombreras y las dos piedras, debía estar recordado no solamente que cada tribu tenía derecho de ser representado delante de Dios, sino, si miro a mi izquierda o miro a mi derecha, al mismo nivel, ahí están ellos. De modo que el sumo sacerdote no es superior a los demás, a las demás tribus, a los demás hijos de Israel, porque el trabajo de él era llevar sus peticiones, sus inquietudes, llevar sus pecados delante de Dios. Así que era una manera en que el sumo sacerdote podría saber que todos estaban a un nivel igual. Servir a todos, tanto a los hijos de Rubén, como los hijos de Benjamín, como los hijos de su tribu, la tribu de Leví, que todos merecían ser servidos sin parcialidad. ¿Y sabe? La carne tiene problemas con eso. La verdad es que sí. Cuando alguien está en un poder de posición, como una posición de poder, como el sumo sacerdote, es mucho más fácil servir a la familia o a los amigos y dar ciertas preferencias a ellos que uno no da a cualquier persona. Dios quiere esquivar todo eso. Dice, mira, a un lado la mitad de las tribus, al otro lado la otra mitad de las tribus, para que sepas que tú sirves de sumo sacerdote no solo para tu tribu, sino para todas las tribus. Muy bien, el cinturón, Éxodo 28, verso 8. Vamos a regresar, José. Éxodo 28, verso 8. Hablemos del cinturón o el cinto, llamado las dos cosas. Era una faja que se usa para ceñir la cintura con una sola vuelta. Casi no se distingue aquí porque es del mismo color, pero aquí está el cinturón, hermanos, ¿verdad? Y eso tenía su propósito, como vamos a ver. Aparte de mantener todo intacto, que nada estuviera volando de su mismo vestuario, lo cual podría ser peligroso cuando uno está bregando con fuego, como él hacía cuando ofrecía los holocaustos. Sino este cinturón también, hermanos, tenía cordones que venían del pectoral, que vamos a hablar en un momento, que ataba el pectoral a la faja y también a las hombreras, de modo que esta parte racional pectoral no se apartaba cuando él doblaba así, no se venía para afuera, el racional estaba todo atado en su lugar a través de este cinturón. Pero vamos ahora a Isaías 11, hermana Celeste. Isaías 11, verso 5, veremos que el cinturón también nos habla de otra cosa. Isaías 11 y verso 5. En Isaías 11 está hablando específicamente del reino físico, terrenal, de Jesucristo. En el verso 5, parte de lo que describe, lo que Isaías describe de su reino, es que la justicia será el cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de sus riñones. Así que el cinto, hermano, el cinturón nos habla de la justicia y de la fidelidad. Dios le manda al sacerdote que tenía que servir con fidelidad y de una manera justa. La fidelidad, hermano, de que si tengo ganas o no tengo ganas, si me caes bien o no me caes bien, fielmente te voy a servir. Y el sumo sacerdote tenía que trabajar y desempeñar su cargo de esa manera, con fidelidad y con justicia. Vuelvo y les digo, no con parcialidad, sino con fidelidad y justicia, servir a los demás. Eso es el cinturón. Ahora bien, volvamos a Éxodo 28. Éxodo 28, y esta es una parte un poquito larga. Versos 15 a 30, vemos la siguiente parte del vestuario. Hermano Papa, por favor, 15 a 30. Muy bien. Como pueden ver, hay mucha descripción de lo que es el racional o el pectoral. La antigua dice racional, la siguiente dice pectoral. En fin, hermanos, el pectoral es esta parte que vemos que iba por encima del efod. Y conocen ustedes el refrán que una foto vale mil palabras. El hermano tal vez leyó cerca de mil palabras en esa lectura. Sin embargo, está describiendo lo que vemos en esta foto. Aquí está el pectoral. Aquí dos arriba, dos para abajo, para sujetarlos a las hombreras y también a la faja, para que no estuviese moviéndose durante el transcurso del día. También, hermanos, vemos que tenía, comenzando con sus dimensiones. Dice en versículo 16 que será cuadrado y doble. Hablemos de eso en un segundo. De un palmo de largo y de ancho, más o menos unas 9 pulgadas por 9 pulgadas. Porque el palmo es la mitad de un codo. Si usted hace esto, más o menos va a ser esta distancia, la mitad va a ser esta distancia entre el dedo grande y el dedo chiquito. Así que tenemos más o menos 9 pulgadas por 9 pulgadas, pero dice doblado. Que da a entender que era una plancha doble de largo, pero que fue doblado para formar como si fuese un bolsillo. Y vamos a verlo en un momento. Pero enfoquémonos ahora en las piedras que Dios manda poner en este pectoral. Otra vez volvemos a las 12 piedras que representan las 12 tribus de Israel. Y Dios dice que cada tribu va a tener una piedra diferente. Y honestamente, hermanos, ni sé algunos de estas piedras, mucho menos lo que puedan significar. Basta con decir que eran 12 piedras, cada tribu tenía representación y encima de cada piedrita estaba grabado el nombre de cada uno de los hijos de Israel. Todos tenían representación. Ahora bien, hablamos de las trenzas de oro aquí arriba que lo sujetaba al efod de arriba y abajo a la faja, cordones de azul de jacinto. Adentro del pectoral, como les dije, si fuese doblado, dejaba un hueco en medio. Vemos en verso 30 que pondrás en el racional de juicio, que da a entender que tiene un hueco. Porque si estuviese plano nada más, no se puede poner nada adentro. El urín y el tumim. Usted dice, ¿qué es eso? Bueno, les cuento, hermanos, no es español. Algunas palabras en la Biblia no son español, ni son inglés. Te dice, bueno, si no son español, ¿por qué están ahí? ¿Sabe que a veces cuando traducimos de un idioma a otro, un traductor se da cuenta que hay un nombre propio o un lugar propio? Entonces, en vez de dar el significado, lo retiene en su estado original. Es más, en el libro de Génesis pueden ver varios lugares así, donde retuvieron su nombre propio, nada más cambiaron la deletración para que fuese igual al idioma el resto de la Biblia. Y así fue con el Urim y el Turim. Pero lo que significa estos términos, Urim, luces, y Tumim, perfección. Y vamos a ver, hermanos, un poco del uso de este Urim y el Tumim. Pueden ser representados por estas piedras que están aquí. No están adentro para que lo podamos ver, ¿va? Pero vamos a suponer que tenían una bolsa para meter el Urim y el Tumim. Antes de hablar de eso, quiero que vean algo importante en el versículo 29. Ya hemos visto que Aarón tenía en sus hombros los nombres de los hijos de Israel, por las dos hombreras, ¿verdad? Tenía el cargo, tenía el deber de servirles. Pero en otra forma de recordarle al sacerdote de la importancia de cada tribu, Dios pone las piedras para que estén sobre su corazón. Verso 29. Mientras los hombros nos hablan del servicio y el deber, el corazón nos habla, hermanos, de algo más personal. O sea, el sumo sacerdote no solamente estaba haciendo esto porque era su deber, sino porque realmente estaba interesado en el bienestar espiritual de cada persona que venía a consultar a Dios. cada persona que viniese a ofrender un holocausto a Dios. Allí estaba el sacerdote con sus nombres sobre su corazón. Hermanos, hace una gran diferencia cuando alguien te sirve por deber o alguien te sirve por amor. No lo diré. Hay una ilustración que pudiera dar, pero por no correr el riesgo de ser grosero, no lo voy a dar. Basta con decir, hermanos, que uno puede hacer la misma cosa o por amor o por deber. Pero aquel que lo hace por amor, porque realmente hay un interés personal, como Aarón hizo con ellos, lo hace con gratitud, lo hace con alegría y lo hace porque realmente hay una conexión personal entre ellos, las personas a quien estaba sirviendo, y el servidor. Y así fue con el sumo sacerdote. Pero volvemos a esto del Urim y Tumim, en verso 30. Podrás en el racional de juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entrare delante de Jehová. Y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. El uso del Urim y Tumim tiene que ver con consultar a Dios para conseguir una respuesta. Vamos en Números 27. Hermana Denise, Números 27, verso 21, por favor. Gracias, hermana. Noten, hermanos, la frase: y él preguntará por el juicio de Urim delante de Jehová. Va a consultar a Jehová sobre algún asunto. Entonces, a través del Urim y Tumim, estas piedras, uno podría saber la voluntad de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo es esto posible? Bueno, 1 de Samuel 23. No podemos ver todos los pasajes porque el tiempo apremia, pero veamos esto. 1 de Samuel, hermana Belkis, capítulo 23 y versos 9 a 12. Muy bien, gracias. Verso 9, David está huyendo de Saúl y todo el asunto, y él sospecha de que Saúl le quiere hacer daño. Pero noten, hermanos, que él se comunica con Abiatar, que de paso era un sacerdote, porque a los sacerdotes, a los levitas, le pertenecía el Urim y el Tumim. Esdras 2:63 nos dice esto. Entonces, David quiere consultar a Dios, y él tiene a su disposición, porque andaba con el sacerdote, el poder preguntarle a Dios algo con una afirmación o negación. Hacer la pregunta de modo que con sí o con no puedo saber lo que va a pasar. Entonces, en verso 11, él hace una pregunta. ¿Me entregarán los vecinos de Keilah en sus manos? Una pregunta que se puede responder sí o no. Y a través del Urim y Tumim, él sabía, Jehová dijo, sí, descenderá. Es bien parecido, hermanos, y no siendo irreverente, pero es bien parecido cuando echamos voladas. ¿Cabeza o cola? Cabeza. Bueno, y ya hemos estipulado, ¿qué significa la cabeza? ¿Qué significa la cola? ¿Que sí o que no? O cabeza o escudo, como dicen otros. Ahora bien, cuando David pregunta a Jehová sobre esto, él sabía que el Urim significa sí o que el Tumim significa sí o que no. Ellos ya sabían. Hacen la pregunta, el sacerdote mete su mano en su seno, en el pectoral, saca una piedra y eso fue la respuesta divina. Usted dice, suena algo supersticioso. Hermanos, fue una manera que Dios estipuló que la gente podía saber su voluntad. Aquí lo usa el rey David. En 1 Samuel 14, 38-42, lo usan también para saber quién era culpable, Saúl y Jonatán o los demás del pueblo. Otro ejemplo que pueden leer en su propio tiempo, 1 Samuel 30, versos 7 a 8. David usa el Urim y el Tumim para conocer la voluntad de Dios. Así que el sacerdote y su ministerio de descubrir la voluntad de Dios por el pueblo estaba envuelto en esto del Urim y el Tumim. No era nada impersonal. Como les dije, más bien llevaba sobre su corazón los nombres de los hijos de Israel. Y hay más pasajes que hablan de echar la suerte y cómo el juicio de tal le corresponde a Dios. Pero basta con eso. Éxodo 28. Éxodo 28, También debo decirles en forma parentética que no es la forma que vamos a tratar de conocer la voluntad de Dios hoy día. O sea, hacernos la pregunta, bueno, Dios, ¿debo ir a la iglesia hoy y echar voladas? Bueno, dice que no. No, porque ya tenemos la palabra de Dios que nos expresa su voluntad. Ellos no tenían eso, hermanos. Estamos leyendo Éxodo, pero no tenían eso escrito. No tenían nada de eso escrito. Lo que ellos sabían de la voluntad de Dios venían por los profetas, por los sacerdotes, por el Urim y el Tumim. Así que no vamos a equivocarnos pensando que, bueno, vamos a operar de esa manera porque quién sabe qué puede pasar si tratamos de implementar ese sistema hoy día. Éxodo 28, verso 31 a 35. Hermano Robert, por favor. Bueno, gracias, hermano. Aquí está lo que podemos ver del manto, esta parte azul, que extendía un poquito más allá del efod, pero no hasta los pies, porque vamos a ver que había otra cosa que tenía que sí se lograba ver. Y no les he mostrado, pero vamos a ver al final, en cuestión de 5 minutos, la forma, el orden de que él ponía todo este vestuario. Pero aquí está el manto. Y basta con decir, hermanos, que en su borde de abajo tenía un adorno especial. Una granada, una fruta, no van a pensar una bomba, una granada y una campanilla. Y lo que pasa es que cuando él se movía, él caminaba y todo lo demás, se escuchaba desde afuera. Hermanos, eso es importante. Porque ya hemos visto que si el sacerdote entraba sin estar limpiado o santificado primero, ¿qué iba a pasar? Se iba a morir. ¿Y cómo la gente de afuera iba a saber que se murió el pobre adentro? Dios dice, mire, él va a usar estas campanillas y granadas para que cuando él se mueve la gente escucha. Campanas por doquier. La gente lo va a escuchar. Y si no se escucha nada y pasan las horas, van a decir, no, algo pasó aquí. Algo pasó. Vamos a sacarlo de ahí. Ya, ya. Nuevo sumo sacerdote. Yo creo que tienen que jalarlo por un pie o algo. O sea, algo. Sí. No menciono específicamente aquí en este pasaje, puede ser otros. He escuchado que llevaba una soga, pero no sé si es tradición o realmente fue así. Ahora, ¿por qué granadas? Podemos ver, y anótenlo si quieren, en Números 13, verso 24, cuando fueron a espiar la tierra de Canaán, ¿saben lo que encontraron? Granadas grandes. De modo que al ver el sacerdote con esas granadas, que no se encontraban en el desierto. Ellos dan quejas que no encontraban. Pero con la perspectiva, lo anticipo que al llegar a la tierra de Canaán, vamos a disfrutar de estas granadas. También podemos ver, hermanos, que este manto fue una sola pieza, con una abertura por arriba. No tenía una juntura de arriba para abajo. Semejante a la ropa que Jesús tuvo en Juan 19, verso 23, que era de una sola costura, con una abertura nada más para pasar por arriba de la cabeza. La mitra, rápidamente, Éxodo 28, versos 36 a 38. Hermana María, por favor. Ah, sí, verso 36 a 38. Muy bien. Llegamos ya al vestuario que él tenía en su cabeza. Era una mitra, un gorro alto que él usaba y que tenía una plancha de oro. Santidad a Jehová. Muy bien, hermanos, como hemos hablado mucho de la santidad, no hay necesidad de entrar en mucho detalle sobre esto. Basta con decir que era un recordatorio tanto para el sacerdote como para el pueblo que lo que a Dios le agrada es la santidad. En Salmo 93, verso 5, dice que la santidad conviene a tu casa para siempre, por siglos de los siglos. También, hermanos, Romanos 12, verso 1, la presentación de nuestros cuerpos delante de Dios en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. La santidad sobre todo. Es decir, con tenerlo en la parte de enfrente, me acerco a Dios a través de la santidad. Cuando pensamos en el nombre de este lugar santo y lugar santísimo, entendemos que Dios es un Dios, hermanos, que a Él le place la santidad. Eso es la mitra. Por último, terminando, la túnica. Éxodo 28, verso 39. Y bordarás una túnica de lino, y harás una mitra de lino. Harás también un cinto de obra de recamador. De lino. Basta con decir que esto es lo que se veía abajo de todo lo demás. Las mangas, probablemente, y la parte de abajo que llegaba hasta los pies. Como hemos hablado, hermanos, el color blanco, el lino, nos habla de la justicia, nos habla de la pureza, la limpieza. Y nótense que aunque la mayor parte de la túnica no fue visible a los demás, más bien usted podría enfocarse en el efod, en el pectoral y no mucho en la santidad. Esto es la parte más cerca al cuerpo del sacerdote, que nos habla de una santidad personal, que tal vez no todos pueden ver, pero lo importante es que Dios lo puede ver. Más bien, va en Levítico 8, y con esto terminamos. Levítico 8. Antes de ponerse este vestuario, tenía que hacer algo el sacerdote. Levítico 8, versos 6 a 9. Y aquí está todo el proceso. Entonces Moisés hizo llegar a Aarón y a sus hijos y lavólos con agua. Y puso sobre él la túnica. Después de lavarse, el sacerdote, primera cosa, pone la túnica y ciñólo con el cinto. Vistió después el manto y puso sobre él el efod y ciñólo con el cinto del efod y ajustólo con él. Vemos la túnica, después el manto, después el efod. Púsele luego encima del efod el racional, pectoral, y en él puso el Urim y el Tumim. Después puso la mitra sobre su cabeza y sobre la mitra en su frente delantero puso la plancha de oro, la diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés. Así que vemos todo el vestuario del sacerdote, desde lo más anterior, la túnica de lino, hasta la mitra con la plancha que decía santidad a Jehová. Y cada parte de este vestuario era importante para Dios. Muy bien, hermanos, eso termina la enseñanza.